Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Lamentablemente son varias malas noticias las que se acumulan. La primera de ellas tiene que ver con la crisis alimentaria. Muchos de la clase media para arriba tal vez no lo sentimos tan crudamente, pero nuestros compatriotas de los estratos menos favorecidos sí le están sintiendo de manera alarmante, como nos lo va a contar ahora el economista Pablo Secada, quien es nuestro invitado el día de hoy. También la paralización minera es un problemón porque no estamos generando los recursos suficientes, los ingresos suficientes, a pesar de los precios récord de materias primas como el cobre. Y también lo alucinante de la filtración de datos, ¿no? La filtración de datos nuestros, financieros, personales, en fin, a partir de filtraciones de delincuentes que trabajan en instituciones públicas, más aún en este gobierno. Pues bien, vamos a hablar de todo eso con Pablo Secada, con su dinamismo de siempre. Por lo pronto, hoy se firma la ley de retiro de AFP. A las 6:30 esta tarde, en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo firmará la ley que permite retiro hasta 4 UIT, es decir, 18.400 soles de nuestras AFP. La ley contempla que el retiro se puede hacer en tres cuotas, como las veces anteriores. Una cada mes. El primer mes se puede retirar 4.600 soles, el segundo mes otros 4.600 y los restantes 4.000, mejor dicho, los restantes 9.200 en el tercer mes. Con la ley se pretende ayudar a las familias afectadas por la situación económica derivada del COVID y las afectaciones por la inflación. La ley llega en un momento muy complicado, pues los fondos en general han sufrido una drástica caída y los especialistas señalan que no es buen momento para hacer el retiro. El problema es que en muchos casos los ciudadanos están desesperados. También el Congreso ha aprobado la norma que permite el retiro del 100% de la CTS, la compensación por tiempo de servicios. Este proyecto de ley ha pasado a firma presidencial y aún no se sabe si el presidente la firmará o la observará. Incluso si el presidente firmara la ley, el retiro de la CTS no puede ser inmediato porque la ley necesita un reglamento que debe ser elaborado y aprobado. No es un carrusel, ¿no? Uno piensa, digamos, las personas que tienen el privilegio, tenemos el privilegio de estar formalizados, ya voy a sacar mi AFP, ya tengo 50 años, y de pronto ve como que el fondo pierde de tener, por ejemplo, un fondo determinado, tenemos 6.000 soles menos, 7.000 soles menos en solo un mes. Eso es realmente estresante, ¿no? Bastante perturbador. Bueno, vamos con la noticia número 2, que tiene que ver con los ministros de Trabajo y Energía y Minas, ¿no? Fuerza Popular ha presentado una moción de censura contra la ministra Betsy Chávez y Alianza para el Progreso promueve la censura del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, en plena crisis minera. No lo está haciendo nada bien. A la ministra Chávez la cuestionan por la huelga de controladores aéreos que afectó a los viajeros en la Semana Santa y por querer servir pese al Ministerio de Trabajo. La moción contra el ministro Palacios es presentada por la vicepresidenta del Congreso de Alianza para el Progreso, Lady Camones, y lo critican básicamente por falta de idoneidad para el cargo, por su cercanía con Vladimir Cerrón y por la suspensión temporal del Perú de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de las Inversiones Extractivas. Es bien complicada la situación, ya no estamos siendo un destino favorito para la minería y, como lo dije al inicio, el precio del cobre está por las nubes y no estamos aprovechando, no estamos utilizando los pocos recursos que tenemos. Es paradójico. Se viene una crisis alimentaria y no estamos aprovechando nuestras exportaciones mineras, el precio de los minerales. Bueno, vamos con la 3. Todos tienen su versión de lo que es libertad. El relato de la OEA para la libertad de expresión ha tenido una semana muy intensa en Perú. Desde el lunes, Pedro Vaca, el enviado especial, ha tenido reuniones con periodistas, representantes de los gremios periodísticos, el gobierno y el Congreso. El presidente Pedro Castillo recibió a Vaca en compañía del canciller César Landa y del ministro de Justicia Félix Chero. Castillo manifestó que el gobierno respeta de manera irrestricta la libertad de expresión y que es su compromiso garantizarla. Sin embargo, el propio relator fue testigo de la forma como la policía, y esto es clave, impide el acceso de los periodistas a las cercanías de la Casa Presidencial. Tras la reunión, el ministro Chero anunció que formarán un grupo de trabajo para hacerle seguimiento a la libertad de expresión y a las recomendaciones que contendrá el informe relator. Vaca también, ojo, se reunió con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien se declaró respetuosa de los derechos de los periodistas. Sin embargo, la decisión suya de no permitir el ingreso de reporteros al hemiciclo respecto a eso Alba dijo que el 31 de mayo espera que se pueda establecer el retorno a los periodistas para que puedan hacer su trabajo, ¿no? Porque no podemos hacer nuestro trabajo. Y es clarísimo que con nosotros adentro, con nuestros aciertos y errores, es mejor que los periodistas estemos adentro para captar, ¿no?, estas componendas, estas tratativas, estas conversaciones, que en algunos casos pueden ser muy buenas, llegar a consensos interesantes, pero en otro caso, como el del TC, llegar a consensos un tanto siniestros, ¿no?, y perjudiciales para el Perú. 37 años después entregaron restos. La masacre de Arromarca es una de las heridas abiertas más profundas en la historia del Perú. Ayer, 37 años después de la masacre, las familias de las víctimas de esta tragedia ocurrida en 1985 pudieron por fin recuperar los restos de sus seres queridos. Una patrulla militar mató a prácticamente toda la población. 69 personas acusadas falsamente de pertenecer a Sendero Luminoso. Este fue uno de los excesos más tristemente célebres cometidos por las Fuerzas Armadas. Obviamente no podemos dejar de mencionar que Sendero Luminoso es el gran culpable y a quien se le atribuyen las masacres mayores y la génesis de esta guerra tremenda que libramos contra el terrorismo. Bueno, antes de ir con Pablo Secada, vamos a hablar de estos datos personales que se han filtrado. Venden información a través de redes sociales. Es alucinante esto. La Asociación de Bancos del Perú, Asbank, alertó al gobierno sobre una posible filtración de datos personales que son administrados por entidades del Estado. Así, malos funcionarios, piratas que filtran nuestros datos personales. Así lo informó el diario La República. Hemos tomado conocimiento de la comercialización de información altamente sensible que compromete los datos personales de un número considerable de personas y que, al estar disponibles en redes sociales, ponen en riesgo el desarrollo de transacciones seguras, señaló el presidente de Asbank, Martín Naranjo. Detalló que se venden a través de redes sociales huellas digitales, deudas, cuánto debemos, ahorros, documentos de identidad. Al respecto, la PCM anunció que ya se organizó una mesa técnica para investigar lo denunciado, ¿no? Ya se organizó una mesa técnica. Mientras tanto, estamos muy expuestos y vulnerables. Pablo Secada ya está con nosotros, a quien saludamos para que nos ayude a aterrizar toda esta situación, porque no hemos mencionado la crisis alimentaria ahí en las primeras noticias. Pablo, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar es lo de los datos financieros, o sea, ¿qué tan real es el riesgo que atravesamos con eso? Antes de hablar de cosas más profundas, como la crisis alimentaria.
Mira, no he leído la información en detalle, he visto los titulares y he visto algún resumen de la noticia, ¿no? Pero en general no somos muy cuidadosos con nuestra información, ¿no? A fines de los 90, en el banco de inversión en el que trabajaba, encontraron micrófonos en el baño del gerente, en los pasadizos, en las diferentes salas de reuniones. En el MEF, en el 2008, encontraron micrófonos por todo el MEF, como tienen unas paredes de... La pared de cemento está recubierta con madera, entre la pared de cemento y la madera lo ponían los chupones. Encontramos en la sala de reuniones principal del MEF, que le dicen la bolichera, 4 antenas que permitían transmitir una señal. Cuando nos fuimos a la ruma de dispositivos electrónicos, encontramos uno que transmitía señales. O sea, había DVD, esto, lo otro, y uno que transmitía señales, ¿no? Lo de sistemas me dijeron, ah, mira, transmites con las antenas a cualquier antena que está afuera y sales por la ventana del MEF y hay 20 antenas grandes, ¿no? Entonces el tipo me dice, ah, podrías estar en Bahamas tomándote una piña colada, siguiendo en tiempo real lo que se está discutiendo en la sala del MEF, ¿no? Mi experiencia es que no somos muy cuidadosos, ¿no? Mi mejor amigo trabaja en sistemas en Estados Unidos, en un tiempo
claro,
le vendió...
Pero Pablo, si además se filtran desde adentro por funcionarios inescrupulosos, como se dice, nuestros datos, o sea, es peor, si ya no somos cuidadosos y además unos malditos filtran nuestros datos como huellas digitales, las deudas que tenemos, con qué entidades, DNIs, o sea, realmente...
No me sorprende nada, ¿no? Si vas a Wilson en algún momento y tienes tiempo, ándate abajo de Wilson, al último sótano, y ahí están los hackers, ¿no? Hace tiempo se filtró toda la lista de clientes de Tejidos La Unión. Cliente por cliente, pedido por pedido, lo hackearon, ¿no? Yo en general creo que no tenemos mucha seguridad de la información.
Claro, bueno, en fin, todo un tema para abordar. Y han dicho los de Asbank que en principio no estarían tan en peligro nuestras transacciones, pero sí otro tipo de posibilidades tienen los delincuentes con todos nuestros datos, ¿no? Si bien nuestras transacciones no están seguras, pueden saber cuánta deuda tenemos y en función de eso sacar una línea de nuestros ingresos, nuestras direcciones, DNI, en fin. Pero como si eso no fuese suficiente, también tenemos el tema de la crisis alimentaria. Pablo, mucha gente dice, no, pero todavía, porque son apocalípticos. Aterrízanos con eso de la crisis alimentaria, que tal vez la clase media, que conforma el grueso de nuestra audiencia, no la siente todavía. Pero aterrízanos con este tema de los fertilizantes, los productos de la canasta básica familiar, etcétera.
The Economist, la carátula de The Economist de ayer, The Economist es esta revista que se sale semanalmente desde 1843, inglesa, muy buena. La carátula son tres espigas de trigo que están hechas con calaveritas, ¿no? Y si lees adentro, lo que te dicen es que Ucrania es un tremendo productor de, el más grande del mundo de marigold y por tanto de aceite hecho con marigold, un gran productor de trigo. Y otros productos, y Rusia es un gran productor de hidrocarburos y derivados de hidrocarburos como la urea, ¿no? Entonces, ahora están buscando en el gobierno de dónde conseguir más urea y tal, y me parece muy bien que hagan ese tipo de esfuerzos, pero el hecho es que no hay suficiente urea, ¿no? Entonces, no se trata de que vayan a comprarle un poquito a Bolivia, otro poquito más a Venezuela, y traten de comprarle a Rusia a través de China y a través de India, que no los han sancionado. El hecho es que no hay suficiente urea, y si no se le pone urea al campo, la producción después no va a ser la que uno quiere, ¿no? Inmediatamente no se puede hacer otra cosa. Hay líderes en el agro que están haciendo completamente otra cosa. Están haciendo lo que se llama agricultura regenerativa.
¿Cómo eso se traduce en nuestra canasta básica familiar? O sea, ¿cómo vamos a sentir la pegada?
Va a haber menor producción de papa, menor producción de camote, de trigo, de maíz, de lo que se produce en la sierra peruana, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque la producción grande de las agroindustriales en gran medida se va afuera, ¿no? O sea, habrá menos para exportar a terceros países, ¿no? Pero te decía, para que veas todo lo que se puede hacer con un poco de tiempo y con un poco de inteligencia, hay empresas peruanas que están haciendo agricultura regenerativa, o sea, que no usan agroquímicos en la tierra, usan solamente productos orgánicos, y solo producen así. Claro, venden lo que se llaman specialties, ¿no? O sea, productos arándanos, café, cacao, plátano y otros, y le venden al cliente europeo y norteamericano y asiático que no se usan agroquímicos para producir esos productos. Es otro planeta, ¿no? Entonces tenemos en el Perú la agricultura del feudalismo y la agricultura del siglo XXI en el mismo país, ¿no?
Sí, bueno, ese es el drama de nuestro país, pues, ¿no? Ahora, ¿qué propone? Porque eso pasa casi en todos los estamentos. ¿Qué nos propone esta crisis alimentaria? O sea, ¿qué deberían hacer el Congreso y el Ejecutivo juntos, no? O sea, tal vez suene un poco ingenuo pensar en que puedan hacer algo juntos, positivo al menos, pero ¿qué deberían estar haciendo? Coordinaciones, mesas, recetas, reunirse con los empresarios, coordinar con las bancadas. ¿Qué debería estar pasando, Pablo?
Mira, siempre se dijo, los economistas dijimos desde el comienzo, háganle transferencias a las madres, ¿no? Denle a la madre en una cuenta, en el banco, a su nombre, un dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero son, vamos a decir, 100 soles adicionales al mes? Si quieres un poco más, pero más o menos es eso, 76 soles, bien un cálculo, vamos a decir 100 soles. Eso es así. La reducción del IGB que han hecho, se dijo desde el comienzo que iba a llegar en su gran mayoría a las personas de ingresos altos o medios altos, que no deberían recibir ningún tipo de asistencia del Estado, ¿no? Además, hay que llevar a los niños al colegio y darles alimentación con jaliwarma. Además, hay que hacer que las madres de las ollas y de los comedores también reciban una transferencia a nombre de la señora, no a la municipalidad. Y las ollas comunes no son unidades ejecutoras, entonces no se les está transfiriendo, ¿no? Se les tiene que transferir a ellas al nombre de la señora. Y se publica en internet cuánto se le dio a cada señora en cada cuánto tiempo, ¿no? Ya las madres se encargarán de que rinda cuentas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Las empresas pueden ayudar a distribuir alimentos. Las grandes empresas que distribuyen alimentos, Alicor, Gloria, Bacus, Arca Continental, Lindley, o sea, Coca-Cola y Inca-Cola, tienen una redistribución de alimentos brutal, ¿no? Si se les dan alimentos, van a hacerle llegar los alimentos a los niñitos en todas partes, ¿no? Pero,
o sea, una especie de acuerdo nacional, Pablo. O sea, dejar la guerra política de lado y atacar ese problema que es como un terremoto alimentario.
Este es un momento de emergencia nacional, como fue el niño costero, como fue la pandemia, ¿no? Y si lo pensamos de la misma forma, algo aprendimos del niño costero y de la pandemia, ¿no? Entonces, el presidente de la República, en vez de estar paseándose por el Perú haciendo sesiones de gabinete, que son un saludo a la bandera, debería liderar este esfuerzo. Si el señor presidente de la República no lo quiere hacer, lo puede hacer la presidenta del Congreso, lo puede hacer algún político, lo puede hacer algún líder empresarial, pero si los niños no comen, los niños van a perder su futuro. Se desnutren, entran en anemia, no entienden lo que les enseñan en el colegio, no entienden lo que les dicen sus padres, las órdenes básicas que les pueden dar en la casa para ayudar a mantener la casa. Y podrán ir a la universidad que quieran en el futuro, a Harvard de verdad, o a Harvard College, o a la que fuera, y no van a entender. Entonces, estamos en el momento en que eso se puede gestar. Ya venimos de eso, porque en los 80s hubo una desnutrición y una anemia brutales, ¿no? Entonces, son niñitos nacidos en los 80s y en los 90s, son los niñitos que han estado trabajando en las últimas décadas, ya de adultos, y no se les puede pedir más. Tuvieron ese problema de niños, eso no se puede repetir.
Claro, un problema tremendo, ¿no? Que atenta contra los derechos humanos, tremendo, y atenta contra el país también.
Mira, ahora, es tan simple como lo que te digo, los profesionales te dicen a quién y tú les transfieres una cantidad de dinero mensual a la madre. Los profesionales te dicen a quién.
El Congreso puede crear las leyes que se necesiten, ¿no? O consensuarlas con el Ejecutivo. Es emergencia nacional, de acuerdo. Quiero hacerte una pregunta porque ayer Daniela Ugataz habló de la harina de pescado como un reemplazo de emergencia de la urea. Y he estado investigando en internet, ¿no? Evidentemente no soy ningún experto, pero dicen que es un abono nitrogenado también, que sí se utiliza para ello. ¿Qué te parece esa idea? ¿O te parece muy naif?
Sí, o sea, mira, no hay urea. Va a tener que usarse lo que se tiene, ¿no? Se puede hacer compost, o sea, que se hace con los desechos orgánicos de las diferentes chacras. Se mezcla de una manera, eso se estudia. Hay una empresa en Bélgica que consultamos para hacer un proyecto hace muchos años que se llama Menart, que es un especialista en hacer compost, ¿no? Bueno, hacemos el mejor compost que podamos, usamos la harina
de
lo que haya.
Pero digamos, la harina de pescado que producimos, somos el primer productor mundial. ¿No debería haber un estudio, una conversación para destinar una porción de la exportación al consumo interno, por ejemplo?
O sea, va a pasar, pero tú imagínate, si no podemos llegar a los niños que están en las ciudades, llegar a los campesinos con el ministro que ha salido en la tele diciendo que él vota a alguien porque le da la gana, en una entrevista de ayer, no tenemos ninguna esperanza, ¿no? Entonces, sí, o sea, que se usen todas las opciones posibles, pero el hecho es que va a haber un problema, ¿no? Entonces, algunas cosas son cosas que hay que atender inmediatamente y otras son reformas que hay que adoptar para que esto no vuelva a pasar. Yo soy más escéptico de lo segundo, pero al menos que la emergencia nos lleve a proteger a los niños.
Claro, y por último, Pablo, el tema de la minería. Estamos viendo que las Bambas no tiene final a la vista, el conflicto de las Bambas, y que no estamos aprovechando el cobre. O sea, para colmo, no estamos aprovechando nuestros pocos recursos, ¿no? O sea, recursos así que están, de alguna manera, entre comillas, regalados, están ahí. No los estamos aprovechando con el precio por las nubes. Es paradójico, cruelmente paradójico.
Mira, las Bambas debería ser un punto de quiebre en la minería peruana, ¿no? Debería haber un antes y un después usando este conflicto para cambiar las cosas para que nunca más se vuelvan a hacer mal, ¿no? En el corredor minero de las Bambas tú podrías tener un tren que se puede financiar sin que el Estado ponga un dólar con la carga de las minas. Hay una empresa china asociada a Shougang que quiere hacer un puerto en Marcona para un proyecto minero adicional de ellos. No hagas el puerto que le conviene a esa empresa, haz el puerto que le conviene a los peruanos, ¿no? Entonces, agradecele a esa empresa por su interés, pero concurso un puerto bien hecho. Si tú haces un tren que incluya pasajeros cofinanciados por el Estado con estaciones que bajen a un puerto en Marcona, tienes electricidad, tienes espacio, tienes todo, ¿no? Ese tren después se amplía a Arequipa y a Cusco, y tienes a jóvenes para trabajar en lo que sería un polo de desarrollo alrededor del corredor minero. Entonces, si puedes hacer eso, ¿qué hace el señor primer ministro llegando tarde a una reunión, yéndose temprano de una reunión, dejando a la vicepresidenta de la República, que le dice a las comunidades, comunidad X, ya terminamos con ustedes, ¿no? Y le gritan, no, y dice, bueno, ya pues, en un mes, ¿no? El 19 de mayo, con el ministro de Energía y Minas parado al lado, que parece una secretaria, y el señor de Gobernanza Territorial a su izquierda, que ni siquiera tomaba nota. Oye, si yo fuera comunero, estaría tirándoles piedras, pues, ¿no? Porque es una falta de respeto a la gente que estén haciendo eso, ¿no? Y tienen que distinguir. Los comuneros de fuera van a recibir un dineral. Sí. No pueden sentarse en la mesa en las mismas condiciones que personas que tienen hambre, ¿no?
De acuerdo, Pablo. Tanto por conversar, y creo que nos está faltando el respeto desde el Ejecutivo a todos los peruanos con esta mediocridad y esta negligencia. En fin, Pablo, muchas gracias. Se nos quedó cortísimo el tiempo.
Estamos no, gracias a ustedes. Estén bien.
Gracias, gracias. Bien. Complicado el panorama, muy complicado el panorama. A pesar de ello, tengan un buen fin de semana, relájense, se los deseo de todo corazón. Un abrazo grande para todos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.